medida que aumenta la velocidad del cambio que vivimos en nuestras sociedades, las preguntas sobre cómo deben cambiar nuestros sistemas educativos se hacen más urgentes. Tenemos la posibilidad de crear un futuro más humano y con menos brechas, y nuestro reto es aprender y reaprender lo necesario para hacerlo. Soy Diego Leal y he tenido la oportunidad de hacer parte de la historia y la innovación educativa en Colombia y Latinoamérica. Ahora, los invito a acompañarme en una exploración de las señales de los futuros del aprendizaje y la educación. Vamos juntos a reaprender. Les damos la bienvenida a esta conversación que vamos a tener con un invitado bien especial. Nos acompaña Andrés Muñoz, que es el jefe de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Andrés es una persona que pues, tiene una experiencia bien, bien interesante en distintos sectores. En particular, ha trabajado en el tema de tecnologías digitales en educación desde el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación de Colombia, el Ministerio de las TIC, y también desde el Ministerio de Educación, desde donde se encuentra el año pasado liderando la Oficina de Innovación Educativa. Andrés, buenas tardes y bienvenido.
Hola Diego, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a conversar acerca de un tema que pues, desde el Ministerio de Educación Nacional nos ha venido apasionando mucho en los últimos años.
Justamente el tema en el que nos vamos a concentrar es un tema que resuena mucho con ese cambio que ha tenido el área de políticas públicas y tecnologías digitales en educación en los últimos años. Cuando uno ve la declaración de Qingdao, por ejemplo, y otros documentos un poco más recientes, lo que observa es un cambio muy importante y una tendencia hacia miradas más holísticas que empiezan a abordar el problema de la tecnología en educación, ya no solamente como un asunto de aula, sino como un asunto que involucra toda la institución educativa y que empieza a involucrar también otros niveles de gobierno. El Ministerio de Educación de Colombia ha impulsado desde hace algunos años la idea de consolidar un ecosistema de innovación educativa como uno de sus focos de política. Y pues, cuando hablamos de un ecosistema de innovación educativa, en principio estamos hablando de diversos niveles, de cómo articulamos diversos niveles de acción, nivel nacional, un nivel territorial, un nivel institucional, de cómo podemos identificar los actores, tanto personas como organizaciones, que contribuyen y que pueden aportar a los procesos de innovación educativa y cuáles son, digamos, las relaciones que existen en un ecosistema y cómo se pueden encauzar e influenciar para tener unos ecosistemas que respondan de una mejor manera a las intenciones de lograr unas trayectorias completas de aprendizaje, de garantizar inclusión, de garantizar equidad. Entonces, ese es como el contexto general que tenemos aquí. Creo que quisiera también mencionar que cuando hablamos de un ecosistema de innovación, no estamos hablando necesariamente de la concepción que se tiene de ecosistema de innovación cuando hablamos de innovación desde la perspectiva más productiva, desde la perspectiva de emprendimiento. Desde ese contexto de ecosistema de innovación educativa se entiende todo el sector de tecnología educativa, el sector EdTech, como un actor más dentro de un ecosistema que involucra también a las instituciones, a los gobiernos, tanto territoriales como nacionales. Entonces, ese es un poco el contexto que quería compartir con nuestros oyentes para esta conversación. Y ya con esto dicho, ahora sí quiero preguntarle a Andrés que nos cuente, quiero pedirle a Andrés que nos cuente un poco de dónde surge esta mirada de un ecosistema de innovación educativa.
Bueno, Diego, pues yo quisiera como remontarme a un tema que tú mencionaste de manera muy puntual, que es el uso de las tecnologías digitales en la educación. Y quiero hacerlo porque eso nos va a permitir situarnos en la comprensión que hoy tenemos de los ecosistemas de innovación educativa. Y es que en Colombia todo este proceso de formulación y desarrollo de políticas públicas alrededor del uso y la apropiación de las tecnologías en la educación, pues ha venido generando como un proceso de descubrimientos de manera gradual. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez como sucedió en la mayor parte de países del mundo, hace unos 20 años, un poco más atrás, nuestra principal preocupación tenía que ver con romper las barreras de acceso a las tecnologías. Claramente, el Internet y los dispositivos tecnológicos estaban haciendo su incursión en el mundo de la educación y pues aquí en Colombia, con la dispersión y lo remotas que son algunas de las locaciones donde quedan ubicadas las instituciones educativas, pues se convertía como en una prioridad poder brindarle a estas comunidades el acceso al uso de estas tecnologías digitales. Entonces se comienza a crear condiciones y estrategias para precisamente facilitarlo a partir de un uso eficiente de los recursos además. Y bueno, surgen como las primeras iniciativas de dotación tecnológica que durante muchos años se centraron pues justamente en ese mejoramiento o fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje integrando tecnología, que gradualmente nos fueron mostrando la necesidad de prestarle mucha más atención al fomento, al uso y a la apropiación de parte de todos los actores, no solamente utilizar, digamos, el dispositivo o los recursos tecnológicos como una herramienta, digamos, más o menos instrumental, sino potenciar su rol para que esto permitiera fortalecer algunas de las capacidades y las competencias de nuestros maestros para que tuvieran, digamos, mayores descubrimientos desde lo didáctico y desde lo pedagógico a propósito de la llegada de la tecnología a sus instituciones. Eso, digamos, fue como una segunda etapa. Entendiendo que necesitábamos trabajar de manera prioritaria con los maestros, luego comienza a surgir la necesidad de involucrar a otros actores. Entonces comienza a vislumbrarse un poco lo que tú llamas en tu introducción, esa visión más holística, y es entender que hay otros actores que tienen un nivel fuerte de incidencia sobre los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, además de los docentes como mediadores, involucramos a los padres de familia y se creó una escuela de formación en tecnología, en tecnologías de la información y las comunicaciones para padres de familia, un poco pensada desde el rol que ellos, potenciar el rol que ellos juegan en el mediador del aprendizaje de los estudiantes, pero también se involucraron a los directivos, que en nuestro caso son rectores, en otras partes del mundo son directores, y claramente a los estudiantes de manera directa. Entonces ahí comienza a haber como una progresión en el involucramiento de actores de cara a todo eso que denominamos como las políticas de acceso, uso y apropiación de las tecnologías en la educación. En la etapa más reciente, quizá en los últimos 6 años más o menos, ha habido también un vuelco interesante. Lo primero es que cambia el modelo de la típica aula de tecnología como un espacio donde los estudiantes, los docentes podían acceder de manera más o menos recurrente para desarrollar como ciertas habilidades en el uso específicamente de la tecnología, a un modelo en el que buscamos que la tecnología estuviera presente en el aprendizaje independiente de donde éste se diera. Entonces, se cambió el modelo de aula de tecnología por tecnología en las aulas. Y esto ayudó a abrir como otras posibilidades de ese aprovechamiento de las tecnologías, como fue posteriormente el comenzar a centrar buena parte de los esfuerzos ya no tanto en el acceso o en las condiciones de acceso que teníamos como comunidad educativa a estas tecnologías digitales, en la disponibilidad, digámoslo así, sino más en unas condiciones de innovaciones pedagógicas en donde la tecnología llegaba a potenciar el papel que estaba jugando el docente como mediador y dentro de las estrategias pedagógicas que se diseñaban para ello. Entonces eso permitió dar un vuelco porque ya el tema no estaba tanto, la necesidad o la principal preocupación ya no estaba tanto centrada en el acceso, en el uso de hecho tampoco, sino más en cómo generábamos capacidades para innovar y cómo la tecnología ha entrado a jugar un rol dentro de ese proceso de innovación que esperábamos que cada día fuera gradual. Entonces eso digamos como contexto para entender cómo se fue formando esa idea un poco más amplia como de esos factores que inciden en las políticas de tecnologías en la educación. Ahora, lo que ha venido sucediendo entonces en esta última etapa fue esa posibilidad de integrar más actores a esta discusión, y es que las innovaciones pedagógicas no solamente nacen y se implementan de la mano de los docentes, sino que además de los actores de la comunidad educativa que ya mencioné, los padres de familia, los directivos, los mismos estudiantes, entran en juego otro tipo de actores que tienen niveles más o menos fuertes de incidencia sobre las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en una comunidad, y pues resulta muy válido y además necesario poder tener como unas conversaciones conjuntas para definir propósitos y visiones en común que permitan justamente articular, armonizar y movilizar esfuerzos para que se logren los resultados esperados. Y así fue que comenzamos a identificar entonces que hay un sector que incluso antes de denominarse gremio de EdTech aquí en Colombia, venía desarrollando muchas acciones en campo, en diferentes líneas, bien sea en proveer de tecnologías o en acompañar procesos de apropiación o en implementar herramientas para la evaluación o para la gestión educativa, etcétera. Digamos que hay un sector de EdTech que se fue consolidando y que está haciendo presencia de manera muy fuerte en los territorios, pero adicionalmente muchas iniciativas de origen privado, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro que implementaban acciones más o menos en la misma línea de buscar esas transformaciones educativas y en las que encontramos como la posibilidad de generar unas conversaciones conjuntas. Y allí es donde comenzamos a conectar esta idea de lo que son los ecosistemas de innovación educativa. Entonces, la posibilidad de unirnos, de convocar a todos esos actores que hacen presencia en un territorio, establecer o proponer más bien una hoja de ruta para esas conversaciones que nos permitan definir ese propósito común y alinear todos nuestros esfuerzos para que se logre. Eso posteriormente comenzó a visibilizarse en política pública. Entonces, las herramientas de política, que en el caso de Colombia, pues hay unos documentos muy importantes que son los documentos COMPES, que son la base de la estructuración de las políticas, nos permitieron poder visibilizar como esa visión. Hoy en día, pues los ecosistemas de innovación, los ecosistemas de emprendimiento están presentes como buena, como parte importante de toda esta gestión, tanto a nivel educativo como a nivel de todo el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación a nivel productivo y pues sobre todo nos dio la posibilidad de reconocer que no es tan eficiente hacer esfuerzos aislados, sino poder entender muy bien las condiciones y las necesidades de cada contexto, poder entender e identificar las capacidades que tenemos allí dispuestas y poder a partir de esas conversaciones y de esa visión ecosistémica poder promover, provocar esas conversaciones para hacer más eficiente justamente esas capacidades que tenemos. Y eso lo quiero unir a un elemento que para nosotros cada vez comenzó a adquirir más fuerza y es poder orientar acciones, en este caso de quienes participamos como en el rol de hacedores de política pública, los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos en los territorios, de orientar acciones hacia el fortalecimiento de capacidades para, en este caso, para la innovación educativa. Entonces, transferencia de conocimiento, capacitación a los equipos de trabajo, incorporación y transferencia de buenas prácticas, identificación y socialización de experiencias exitosas y que todo esto fuera generando unas condiciones en las que los actores en los territorios fueran fortaleciendo justamente sus capacidades para hacer una gestión muy con mirada desde el reconocimiento territorial de la innovación educativa.
Este aspecto que mencionas de la conexión entre los temas de tecnologías digitales e innovación educativa es súper importante. Entonces sí te agradezco que lo hayas traído en esa reflexión que hacías porque efectivamente hay una articulación muy fuerte entre los dos temas y de hecho también durante muchos años la sensación que se ha tenido, que ha sido predominante es que cuando hablamos de innovación educativa siempre estamos hablando de dispositivos y de hecho la oficina que lidera Andrés en ese momento durante mucho tiempo se llamó Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC. Cuando hablamos ya solamente de innovación educativa, en realidad estamos acercándonos a una comprensión mucho más amplia del fenómeno de la innovación, ¿cierto? La pandemia también nos recordó eso, que no se trata solamente de unos dispositivos digitales, sino también de cómo integramos ecosistemas de medios tanto análogos como digitales. Entonces, me parece interesante esa reflexión que haces y quería tal vez preguntarte un poquito respecto a ese, ¿cómo percibes tú ese cambio de empezar a pensar en la innovación de una perspectiva más amplia?
Yo creo que parte como del reconocimiento de que la innovación es como el espíritu que nos puede ayudar a generar las transformaciones más profundas, con mayor impacto y más sostenibles en el tiempo. Y donde los otros elementos que puedan surgir en algún momento dado, como por ejemplo recursos pedagógicos o en este caso las tecnologías digitales que lo estamos poniendo como ejemplo, pues llegan como a magnificar un poco el esfuerzo que se está haciendo, pero no hacer lo que dependa de él. Yo creo que en general, buena parte de la comprensión que se ha venido construyendo alrededor de la innovación ha estado muy apalancada o muy mediada desde la mediación de la tecnología. Sin embargo, lo que hoy nosotros tenemos muy claro es que lo que es sostenible y lo que logra los cambios más profundos es justamente poder crear y poder fortalecer esta cultura de la innovación a partir de preparación, a partir de compartir experiencias, buenas prácticas, de implementar algunas acciones pues, de mejora en los procesos. Y pues finalmente la tecnología en algunos momentos estará disponible, pero pues la tecnología tiene niveles de obsolescencia, la tecnología tiene ciertos niveles de dependencia. Por ejemplo, podemos hacer un programa muy fuerte de llevar conectividad a todas las regiones del país, pero pues en aquellos casos donde decidamos llevarla a través de tecnología satelital porque no hay otra opción, pues el día que se nubla y que se daña el clima, pues en ese momento queda completamente aislado el uso de la tecnología. Entonces, entender que la innovación no depende del uso de la tecnología, sino que la tecnología llega a enriquecer y a potenciar la capacidad de innovación que podemos crear y que podemos gestionar, es justamente donde nos interesa hacer énfasis, porque desde allí es desde donde se comienzan a generar esos cambios un poco más profundos. Y eso no lo descubrimos, digamos, por sí mismos. Creo que fue un parte de un proceso de poder entender y de poder sistematizar estas lecciones aprendidas de la implementación de los proyectos, de estar entendiendo a partir de ejercicios de escucha activa cuáles eran las necesidades, los sentires, las emociones que tenían nuestros maestros, nuestros estudiantes frente al uso de la tecnología y de cuestionarnos dónde estaba el papel de la innovación. Entre otras cosas, entender cómo teníamos nosotros la comprensión de la innovación. Y me refiero a lo mismo que entiende por innovación un funcionario público en el Ministerio de Educación, es lo mismo que entiende el docente de una escuela rural del país. Y pues ahí encontramos unas brechas muy grandes, no solamente en la comprensión, sino también en cómo crear como ese constructo o ese concepto de innovación y sobre todo en cómo encontrar los mecanismos para gestionar. Entonces, eso incluso nos dio las luces para comenzar a orientar buena parte de los esfuerzos en poder crear como algunas orientaciones y algunas referentes para la gestión de la innovación, comenzar a romper paradigmas y atrevernos a desarrollar un proceso de planear la innovación educativa a partir del fortalecimiento de las capacidades en los territorios, como lo mencioné anteriormente, y en el que claramente pues uno de los puntos de partida era justamente identificar esas capacidades que teníamos al interior. Te cuento incluso que para el caso de Colombia, pues el tema ha adquirido como es una dimensión tan importante que creamos un modelo de monitoreo y evaluación de la innovación educativa con uso de tecnologías, pero lo dividimos en dos índices, o que está conformado con dos índices. Un índice de innovación que nos permite como identificar esas condiciones y esas capacidades de nuestros colegios y de nuestras escuelas para poder desarrollar procesos sostenibles de innovación educativa. Y de otro lado, un índice que hemos denominado de evolución digital y que da cuenta como de esas condiciones en las que las comunidades educativas acceden, usan, aprovechan la tecnología para aportar en la innovación. Y lo hicimos intencionalmente desde esas dos miradas para justamente poder enviar ese mensaje de que la innovación y la tecnología pues no necesariamente son interdependientes, sino que se complementan y que a partir de eso pues se puedan como poder visualizar e implementar acciones mucho más concretas de cara al fortalecimiento que debemos hacer en los dos puntos.
Estupendo, yo creo que ese contexto nos ayuda muchísimo a entender la evolución que ha tenido el tema en Colombia y me va llevando también a la segunda pregunta grande, al segundo tema grande que quería conversar contigo, que tiene que ver ya más con los temas de política pública. Tú mencionabas que uno de los documentos que estructura con una mirada de largo plazo. Los ejercicios de política pública son los documentos COMPES del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Obviamente también los planes de desarrollo, los planes de gobierno involucran muchísimas iniciativas y muchísimos programas que luego se aterrizan en acciones y en otro tipo de instrumentos que utilizan los gobiernos para conectarse pues con las necesidades y para poder incidir en las vidas de sus ciudadanos. Pensando en política pública y en ese recorrido que tú hacías, quisiera que nos contaras un poquito, cuando pensamos en el tema de ecosistema de innovación educativa, ¿qué diferencias ves tú, puedes identificar, con otros enfoques tal vez de la política pública y tecnologías digitales en educación? A lo que voy aquí un poco es a que en ese recorrido que tú haces, uno también puede ver cómo todas esas intenciones están reflejadas en aproximaciones a la política que con alguna frecuencia reflejan un montón de acciones inconexas. Esto yo creo que ocurrió mucho en el pasado, que tal vez van encontrando una integración creciente a medida que pasa el tiempo, a medida que nuestra mirada se va sofisticando y a medida que vamos entendiendo la dimensión del problema y vamos agregándole nuevos elementos. Pero cuando siento yo que hay un punto de quiebre interesante para el tema política pública, cuando se aborda desde la perspectiva de un ecosistema de innovación educativa. Es decir, ya no puedo pensar simplemente en cómo va a ser mi política relacionada con el tema de conectividad y eso es todo, sino que tengo que pensar en esa conectividad, cómo se conecta con un territorio, cómo habilita procesos de uso y apropiación, cómo posibilita el consumo y la difusión de distintos materiales para el aprendizaje, etcétera. Así que quisiera que desde tu perspectiva nos cuentes pues qué diferencias percibes tú cuando ya lo abordamos desde la perspectiva de ecosistema de innovación educativa y desde tu mirada de gestor de política, qué ventajas tiene esa perspectiva. Esa sí es una idea que tendría sentido como llevar a otros territorios, a otros lugares en donde de pronto no se aborda de manera explícita.
Yo creo que voy a planteártelo como desde una perspectiva muy simple y es que pues desde hace mucho tiempo la formulación de política integra esos ejercicios de participativos. Entonces, convocamos a actores que tienen más o menos incidencia en una situación para que tengan conversaciones y nos ayuden a identificar problemáticas, causas, consecuencias, muy desde esta lógica de formulación de política del marco lógico. Pero creo que hay una diferencia sutil de tener ese espacio participativo en el que los actores tienen un rol muy puntual, muy específico, a cuando tú los convocas, no solamente para que nos ayuden a identificar eso, en esos ejercicios de formulación esos elementos claves dentro de esa formulación o identificación de necesidades y de posibilidades, sino cuando los convocamos para construir una agenda común. Y aquí yo creo que vale mencionar un concepto que es pues, bien importante y relevante dentro del ejercicio que se desarrolla cuando se piensa en ecosistemas y es la idea de las agendas de impacto colectivo. Construir una agenda de impacto colectivo no es lo mismo que un ejercicio participativo de formulación de política, entre otras cosas porque cuando tú convocas a los actores para hacer construir una agenda de impacto colectivo los estás convocando a definir un propósito, a definir una visión, a reconocer que tienen un rol y que en ese propósito pueden jugarlo. Pero también hay intrínseco un ejercicio de armonización, de articulación y de coordinación. Entonces entran otros conceptos, otros términos como la intersectorialidad, la interinstitucionalidad y cómo pues, estos elementos se conjugan en la creación o en la formulación de esa agenda de impacto colectivo. Creo que ese es el principal elemento diferenciador. Para mí, el resultado es bien diferente en el sentido de que cuando un formulador de política es un actor transitorio en una realidad y en un contexto particular, bien sea porque es una instancia de un gobierno nacional o federal, o bien sea porque es una instancia de un gobierno territorial, estatal, es un actor transitorio que depende mucho como de esos programas de gobierno, de esos planes de desarrollo que se formulan en un momento determinado. Pero las agendas de impacto colectivo tienen un horizonte de tiempo más hacia el largo plazo. Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, una transformación en la educación, pues no nos estamos imaginando lo que va a pasar, que esa transformación va a tener un alcance de aquí a 3 años o de aquí a 4 años, si nos imaginamos una transformación un poco más profunda, que incluso esperamos sea movilizado por los actores que hacen presencia constante en los territorios. La comunidad, claramente, las instancias de gobierno que durante el paso pues van a tener que participar, pero también lo que llamamos como las fuerzas vivas de los territorios. Entonces, el aparato productivo, la academia, los centros de ciencia y tecnología, todas estas, las organizaciones sin ánimo de lucro que hacen presencia, todos estos actores van a estar participando, y cuando se tiene esa agenda de impacto colectivo de manera mucho más clara, pues va a ser mucho más sencillo el trabajo coordinado y sobre todo pues que haya continuidad y sostenibilidad. Entonces, para mí eso es como tal vez el principal elemento diferenciador y lo que hemos identificado que puede significar una agregación de valor al proceso de formulación de política.
Es bien interesante que traigas ese aspecto, porque perfectamente uno podría formular políticas abordando la perspectiva de un ecosistema, pero sin necesidad de darle voz a los distintos miembros de ese ecosistema. Creo que ese elemento que traes es súper, súper importante porque pienso yo que hemos visto a lo largo de la historia del tema de políticas digitales, muchísimos procesos en los cuales, hay una decisión de adquisición de dispositivos, por ejemplo, que se llevan a instituciones educativas en todo un país y que de pronto no han tenido como un proceso de consulta real ni de comprensión de si eso sí responde a unas necesidades en un territorio o no. Uno esperaría que ya hubiéramos pasado esa etapa, pero siento que también es un asunto muy frágil y que en la medida en que hay una, como tú lo mencionas, una presencia transitoria de muchos gestores de política que tal vez tiene una mirada mucho más comprensiva del asunto, puede volver uno fácilmente con nuevas tecnologías que aparezcan a esos escenarios en donde las decisiones de inversión se toman sin involucrar necesariamente a las comunidades. Así que es bien importante este punto que tocas de si pensamos en ecosistema, involucremos a las distintas voces del ecosistema. Y lo mencionaste desde el punto de vista de la formulación. Ahora, desde el punto de vista de la implementación de la política pública, ¿qué diferencias hay cuando ya tienes esa perspectiva de ecosistema e innovación educativa?
Bueno, cuando ya estamos como en el escenario de implementación de las acciones, pues lo que nos hemos dado cuenta es que van surgiendo casi que de manera natural intencionalidades comunes entre los actores que ya vienen jugando un rol en las acciones que se están desarrollando en territorio, con nuevos actores o nuevos agentes que entran en juego. Por ejemplo, para seguir en el campo de todo el tema de las tecnologías digitales en la educación, cada vez más se va fortaleciendo ese sector de tech. Entonces, como entran nuevos jugadores al terreno de juego, por llamarlo de alguna manera, y eso ocurre durante la implementación de acciones de largo plazo, es mucho más fácil poder ubicar el rol, porque pues justamente la formulación desde la visión ecosistémica lo que nos permite es privilegiar el propósito, el para qué, sobre los cómos. Entonces, tú lo mencionabas muy bien, a veces nos centramos toda la atención en que queremos dotar de tecnología a las instituciones educativas para mejorar un indicador de acceso, pero eso realmente debe tener un propósito superior. Y en la medida en que tengamos ese propósito superior, va a ser mucho más fácil encontrar mi lugar como pieza dentro de un gran rompecabezas o dentro de digamos, un panorama un poco más amplio y poder jugar de manera mucho más eficiente ese rol. Entonces yo creo que eso es una de las grandes virtudes de esa visión ecosistémica, no solamente la participación y el reconocimiento de los actores, sino ya la coordinación, el trabajo coordinado, la iteración que se dan cuando entran y salen actores y sobre todo, pues claramente la sostenibilidad. Aquí olvidé también mencionar algo que nos parece muy relevante y es el papel que juega todo este tema del monitoreo, del seguimiento, de la evaluación, y es que para que funcionen esas visiones y esas construcciones de largo plazo, necesitamos poder tener como un observatorio que nos permita estar evidenciando, mostrando, visibilizando los resultados de las acciones que se implementan. Entonces, pues justamente Creo que esto no, pues no surge con la visión ecosistémica, pero en la medida en que hayan muchos actores que trabajan de manera colaborativa con ese propósito común, también se facilita que podamos tener unos propósitos de mucho más profundidad, más desde la innovación transformativa y no solamente desde la gestión, que es donde generalmente es el terreno de juego donde se mueven la formulación de políticas. Entonces estamos como siempre muy dados a crear indicadores de, no sé, número de dispositivos que entregamos, o números de sedes educativas que tienen acceso a Internet, o número de maestros que se forman en un tema determinado. Pero esa visión de largo plazo lo que nos permite es poder mirar si la aguja de, por ejemplo, el mejoramiento de los aprendizajes, la motivación, las capacidades territoriales para movilizar innovación educativa se están moviendo, entre otras cosas porque son indicadores que no se mueven en el corto plazo, sino que se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo para que comiencen a moverse. Pero esa visión ecosistémica y esos relevos, cuando entran y salen actores, esa permanencia que tienen estos mecanismos de seguimiento son los que de algún modo permiten poder tener como una continuidad en las acciones.
Ese es un reto muy interesante que estás planteando porque el tener esa mirada un poco más ecosistémica obviamente nos lleva a cuestionar también, como tú lo pones, los indicadores y las formas en las que medimos. Y vuelvo un poco a lo que mencionabas ahorita del índice de innovación educativa y el índice de evolución digital que hemos desarrollado a nivel nacional. Estos índices ponen un énfasis particular en la situación de las instituciones educativas. Uno tendría que contar también con otro tipo de instrumentos que le permitan entender las relaciones y la forma en las cuales la gestión territorial están posibilitando que estos otros indicadores que son capturados por estos índices en las instituciones educativas tengan la evolución o tengan las transformaciones que uno esperaría que ocurrieran. Como que el panorama de posibilidad en términos de los asuntos que hay que observar, que se podrían monitorear y que se podrían evaluar, se amplía. Creo que ahí hay un reto bien interesante que se deriva de poner esta visión ecosistémica a temas como el de tecnologías digitales, con lo que nos estás mencionando. Y hablando de retos, yo quisiera moverme un poquito en esa dirección. Creo que lo que hemos discutido hasta el momento, de la forma en la que las tecnologías digitales se convierten en parte de ese panorama, del cual se nutren los procesos de innovación educativa, y que de hecho nos conecta con unas miradas un poco más de lo postdigital, digamos, de ya no de pensar lo digital como una cosa aparte y ajena y que requiere un tratamiento especial, sino como algo que está finalmente integrado con ese tejido de la vida cotidiana en todos los aspectos. Pues seguramente aparecen allí una serie de cosas que todavía están por resolver. Entonces quisiera preguntarte respecto a cuáles percibes tú que son algunos de esos retos para la formulación de políticas públicas referidas a las tecnologías digitales en educación. Hemos hablado en este rato de cómo el abordar el problema de las tecnologías digitales de una perspectiva de innovación educativa y de ecosistemas de innovación educativa nos cambia la mirada, nos cambia la perspectiva y nos permite pensar en cosas en las que no habíamos pensado antes. Creo que tú nos has ilustrado muy bien en muchos de los efectos que eso tiene. ¿Cuáles percibes tú hacia adelante y pues en particular con este momento que estamos viviendo, ya acercándonos a un periodo pospandemia, cuáles ves tú que son esos grandes retos para esas políticas públicas que puedan movilizar procesos de innovación educativa y que puedan también movilizar el uso y la apropiación y el aprovechamiento en general de las tecnologías digitales en educación?
Yo creo que retos muchísimos, pero yo quisiera como referirme específicamente a tres elementos en el marco como esas políticas de uso de tecnologías digitales en la educación y de innovación educativa. El primero de ellos es pues nuevamente la definición de los propósitos y en este periodo pospandemia pues ahí sí que surge en todos los países la necesidad apremiante de poder diseñar unas medidas que tengan un impacto muy fuerte en lo que hemos denominado fortalecer los aprendizajes básicos. En algunos casos lo denominan recuperar los aprendizajes que la pandemia pues profundizó, digamos, o afectó, o cerrar las brechas que ya existían de manera previa a la pandemia, pero que por efectos de la emergencia se acentuaron o se profundizaron dichas brechas. Entonces yo creo que es poder tener ese propósito, o sea, a qué es lo que le estamos apuntando y que en esa medida se puedan pensar cuál es el juego, cuál es el rol de la innovación educativa para lograr encontrar caminos viables, sostenibles y de impacto para lograr ese propósito y claramente pues cómo la tecnología entra a potenciar esto. Ese es el primero. El segundo, que está muy conectado con lo anterior, pero tiene un poco la mirada sobre el futuro, y es, debemos aprovechar como esa instancia de la innovación educativa para reevaluar los qué y los cómo. ¿A qué me refiero? ¿A cuáles son esos aprendizajes nuevos que buscar y debemos buscar que se desarrollen por parte de los estudiantes en el siglo XXI y en un contexto en el que la cuarta revolución industrial está pues dinamizando el desarrollo social, económico de los países? Y cuando hablo de los cómo, me refiero a cómo estamos adquiriendo esos aprendizajes. Entonces, aquí entran en juego un elemento que ha venido estando también presente hace mucho tiempo en la discusión, que son habilidades del siglo XXI, que es, por ejemplo, el tema de la enseñanza de las ciencias de la computación, todo el tema de habilidades digitales, el desarrollo del pensamiento computacional, todos esos elementos que hemos denominado de manera genérica como los nuevos aprendizajes y que nos llevan a desarrollar las capacidades y las competencias que los jóvenes, los niños y los jóvenes que se están formando hoy en día, deben tener para poder participar, para poder tener un rol de participación activa en un mundo del mercado laboral, en un contexto del mercado laboral actual o del emprendimiento, y que pues esto pueda apalancar sus proyectos de vida. Ese sería como el segundo punto, esa orientación hacia esos nuevos aprendizajes. Y claramente allí pues el papel que juegan la innovación educativa y la tecnología. Y el tercer elemento es ya una mirada tal vez un poco de cómo queremos que entre a jugar la tecnología dentro de esos cambios disruptivos que necesitamos que ocurran. Entonces, partimos de la base de que la innovación es el principal fundamento de la transformación y la tecnología entra a potenciar. Pero en ese papel potenciador, ¿cómo logramos que las tecnologías emergentes, hablo por ejemplo de la inteligencia artificial, del blockchain, del Internet de las Cosas, cómo hacemos para que este tipo de tecnologías entren a acelerar procesos que de otra manera pudieran andar a ritmos más lentos? Y pongo un ejemplo muy práctico. Hoy estamos muy preocupados y estamos orientando esa preocupación hacia acciones concretas y hechos pues, muy prácticos para poder acompañar el fortalecimiento de esos aprendizajes de nuestros niños y nuestros jóvenes. Para poder lograr un mejor resultado, necesitamos poder tener una comprensión mucho más detallada de cuáles son esas brechas de aprendizajes. Probablemente, si pensamos en inteligencia artificial, podamos pensar también en modelos de aprendizaje adaptativo en el que cada estudiante no todos aprenden lo mismo y al mismo ritmo, sino que cada estudiante puede acceder a rutas de formación y a experiencias de aprendizaje que le permitan pues cerrar brechas cuando hablamos de los aprendizajes básicos, pero también poder potenciar a partir de estas experiencias de aprendizaje sus necesidades, sus expectativas, sus sueños, sus trayectorias y que no pues simplemente los modelos educativos en todo el mundo nos, digamos que nos quedemos como con la situación de tener que brindarles a todos los mismos contenidos y los mismos métodos. Entonces yo creo que allí la tecnología sí tiene un papel importante, no para sustituir lo que la innovación debe hacer, pero sí para impulsar, para promover, para dinamizar esos procesos de innovación en la educación. Entonces yo creo que en esos tres escenarios, si una política pública le apunta a alguno de esos tres elementos, pues estamos como muy en la mirada de lo que es la realidad del sistema educativo hoy en el mundo.
Perfecto, Andrés. Yo creo que hay unos elementos muy, muy, muy interesantes en todo lo que nos mencionas, que definitivamente los últimos 6 años y la pandemia en particular nos van a llevar a un giro, digamos, una vuelta de tuerca en relación con la comprensión que tenemos sobre muchos de los aspectos y sobre la importancia que tenemos que darle a otros. Yo en particular destaco lo que mencionas del propósito. Yo coincido contigo en que es fundamental, no solamente desde la perspectiva de tecnologías digitales en educación o desde el punto de vista de innovación educativa como un proceso, sino desde los fines mismos, que encontremos mecanismos que efectivamente nos permitan construir propósitos y nos permitan conectar con la curiosidad y con el asombro de nuestros niños, de nuestras niñas y poder nutrirlo. Yo creo que en realidad vivimos en una época de maravillas, donde el asombro pues está en muchísimas de las noticias que vemos y asombro en todo sentido también. Entonces pienso que si bien eso es algo de pronto un poco etéreo cuando uno piensa en política pública, efectivamente el poder conectar con un propósito, pasar de pronto esa formulación de políticas a la luz de eso, de con eso estamos conectando con los propósitos de vida de toda una nueva generación, con eso estamos conectando y estamos logrando resonancia con lo que nuestros docentes y lo que nuestros directivos quieren y esperan de sus vidas, porque finalmente está en manos de ellos movilizar muchos de esos procesos. Creo que esa pregunta por el propósito es fundamental y ojalá tengamos muchos ejemplos en los que encontremos respuestas que activen los procesos de innovación educativa para seguir construyendo propósito y que, como mencionas tú, permitan que las tecnologías digitales también estén al servicio esos fines, al servicio de resolver unas deudas y de cerrar unas brechas que nos han acompañado durante muchísimo tiempo. Andrés, ¿quisieras mencionarle alguna cosa final a nuestros oyentes?
No, Diego, pues agradecerte por este espacio y pues invitarlos a que un elemento que debe estar presente en la formulación de políticas públicas es sin lugar a dudas la posibilidad de experimentar. No tenerle miedo a la experimentación. Sabemos que en estos temas de políticas públicas pues tiene un impacto social muy importante y hay que hacerlo con responsabilidad. Pero justamente donde hemos logrado poder tener los tal vez principales aportes para las acciones que se han implementado, los proyectos y las iniciativas, ha sido de esos ejercicios de los laboratorios de innovación educativa. Y un laboratorio, por esencia, es experimentación. Entonces, que ese componente esté presente, tal vez en una medida donde pueda asegurarnos la rigurosidad y la responsabilidad, pero si no experimentamos, pues difícilmente vamos a poder ser disruptivos e innovadores en la formulación de políticas. Entonces, pues ese mensaje y bueno, muchas gracias a ti, Diego, y a todos los oyentes de este pequeño espacio, esta pequeña charla, y muy, muy agradecido con poder compartir parte de la experiencia que tenemos acá en Colombia.
Gracias, gracias Andrés por tu generosidad, por compartirnos todas estas ideas y bueno, esperamos que tengamos nuevas oportunidades para seguir conversando juntos. Muchas gracias. Además de agradecer a Andrés, también quiero agradecer a todos nuestros oyentes que nos han acompañado hasta este momento. Quiero invitarlos a que si lo que escucharon anteriormente es de su interés y les genera ideas interesantes, puedan compartirlo en sus redes sociales o a través de otros mecanismos. Este podcast es una producción de Reaprender. Visita reaprender.org para suscribirte a nuevos episodios de estas conversaciones, encontrar nuevas señales de futuro y unirte a una comunidad de reaprendices, exploradores curiosos con ganas de crear un futuro mejor para el aprendizaje. Hasta pronto.